que ver con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, me da mucho gusto recibir a Cristi Sesma. Cristi, ¿cómo estás?
Hello, muy contenta.
Emocionada por este episodio, creo que va a estar bueno.
Creo que va a ser de los más divertidos que hemos tenido en un rato.
Ojalá.
Esta profundidad.
Pobre invitado, que ya lo vamos a tener así como que no, ¿será? Ya le estamos poniendo ahí todo encima.
Es que hemos andado con muchos temas muy deep.
Así es.
Siento que es más ligero, pues.
Ojalá. Y desde Guadalajara se encuentra Miguel Alejandro por ahí.
Hola. Sí, aquí andamos ya listos para empezar.
Oigan, y desde el estudio de su casa, Adrián Murra, ¿cómo estás, Adrián?
Hola, ¿cómo están todos? Cristi, no me retesé, a lo mejor encuentro la manera de hacerlo dramático y profundo el tema.
Y se vale.
Oigan, entre los dos no lo dudo.
Sí se puede, no me retes. Oigan, tenemos un invitadazo el día de hoy. Él estudió comunicación en la Ibero, tiene una maestría en administración de empresas y alta dirección, trabajó en Televisa Laguna por 6 años y en Siglo TV por 3 años como productor. Actualmente tiene 7 años con una empresa de producción de medios audiovisuales llamada AMA Producciones y es docente de la Ibero. Le gusta el cine, la música, cocinar, pasar tiempo con su familia y actualmente su mayor pasión es entrar en esta nueva etapa de papá. Felicidades por eso, Freddy Treviño.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo? Estrenándonos como papá, te digo, lleva 3 semanas apenas, muy felices, acoplándonos a esta nueva etapa, pesada, pero vale la pena todo esto. Es padrísimo, padrísimo y gracias obviamente por la invitación. Ya me pusieron nerviosos con esto de que el tema va a estar polémico, bueno, más light, pero bueno, vamos a ver qué sale.
Esperemos que esté más light. Oye, felicidades por eso, por esas ya 3 semanas sin dormir que tienes. Ojalá que no sean 89.
Ojalá.
Y te va a ir muy bien, yo estoy seguro. Oye, en este podcast nos gusta hacerles 2 preguntas a nuestros invitados, así que vámonos con la número 1. ¿Tu primer CCP o crush que tuviste con alguna pieza de la cultura popular?
Híjole, yo creo que... Digo, si nos vamos al cine, siempre me ha gustado mucho el cine. Me acuerdo mucho cómo mi mamá y mis papás también les gusta mucho el cine, pero yo creo que la película que me marcó, que dije, wow, es Jurassic Park.
Claro.
O sea, me acuerdo de irla al cine y, o sea, fue sorprendente. Creo que no soy el único que le ha marcado esa película. Y desde entonces me declaro súper fan de Jurassic Park y por mí pueden sacar 30 películas tipo Fast and Furious y no hay ninguna bronca, las veré todas.
Oye, ya viene una nueva entrega en verano.
Ya la estoy, ya tengo, y ahorita con bebé, entonces estoy viendo a ver quién me lo va a cuidar porque no me lo puedo perder el estreno.
No, y todos los estrenos, porque seguramente vas a ir a los jueves, viernes, sábado.
Sí, no, luego me tachan de loco porque la última casi no me gustó, la de Jurassic World sí fui como 6 veces al cine. Y luego me dicen que estoy medio loco, pero digo, soy fan de ver películas, fan.
Excelente, qué buen primer CCP. La segunda pregunta, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Yo creo que sí, digo, en esto de la comunicación, luego uno dicen que estudias comunicación y nada más te debe de gustar el cine de arte, ¿no? Y que el Ciudadano Kane, todo ese tipo de películas. Y la neta, mira, a mí el Ciudadano Kane no me gusta. Sí, además es muy aburrida. Entiendo la historia cinematográfica, fotografía y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que mi placer culposo, digo, no sé si sea culposo, pero a mí el cine palomero me puede fascinar. Por más mala que sea la película, creo que más bien no hay película mala, digo, porque todas son originales, son historias que se cuentan. Y sí puede llegar un momento que no te guste y que digas, qué churrote me aventé. Pero es una experiencia nueva, y entonces yo puedo ver cualquier tipo de película, ¿no? Entonces creo que sería eso, ¿no?
Miguel, creo que lo que quiso decir es que también le gusta Sharknado, como a ti.
O sea, ándale. De hecho, yo pensé cuando dijo, no hay película mala, yo, no has visto Mega Piraña 3D.
No has visto la de Rubber. ¿No han visto esa?
La de la llanta.
La llanta asesina.
Y el sillón asesino, ¿qué tal, Adrián, eh?
No es una masterpiece, perdón.
Sí, todo ese tipo de películas vale la pena.
Pues me gusta también. Todo muy bien, Freddy. Si quieres con eso, vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop, pero demos inicio a todo que ver con las sitcoms. El término sitcom procede del inglés. Se trata de una contracción de situation comedy, que podríamos traducir como comedia de situación. Y es que la sitcom se define por eso, por el humor y por la situación y el entorno. Sus episodios se desarrollan regularmente en los mismos lugares y con los mismos personajes. En ocasiones se incluyen risas enlatadas o en vivo. Se desarrolla en los años 1960 en Estados Unidos y sigue siendo relevante en la actualidad. La primera comedia de situación de la historia fue la serie británica Pink Wright's Progress en 1947. Años después vendría I Love Lucy, protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz, que empezó siendo apenas un sketch dentro de un programa y acabó tomando entidad independiente. Algunas de las más importantes y reconocidas mundialmente han sido Seinfeld, The Office, Friends, Full House, The Simpsons, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, incluso la mexicana pero mundialmente famosa, El Chavo del Ocho. Acéptalo, ¿tú también eres fan de alguna serie de la adolescencia o infancia o incluso de la etapa adulta, por qué no, sobre una familia de los suburbios o un grupo de amigos solteros viviendo en una ciudad? Seguro estaba grabada en un set con un público en vivo y se escuchaban las risas después de cada chiste, por muy malo que fuera ese chiste. Así que voy a empezar contigo, Freddy. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las sitcoms?
Bueno, creo que el término sitcom para mí no lo tenía yo registrado en mi vocabulario. Sí, creo que, digo, aquí me voy a descubrir mi edad, pero yo no conocía las series. En el momento de ver la televisión eran los programas, ¿no? El Chavo era un programa, no lo veíamos como una serie de televisión. Entonces la palabra sitcom como que no la tenía en mente hasta, yo creo que ahora esta revolución de Netflix y todas estas plataformas, como que ya el término sitcom relacionado obviamente con las series, pero ya en término de comedia no lo tenía muy registrado, ¿ah? Pero sí, obviamente, yo creo que la primera referencia, El Chavo o Chespirito, fue así como que la que se me vino a la mente. Otras, Papá Soltero, La Carabina de Ambrosio, esas que veían mis papás o mis tías, que ahorita dices, pues sí, podrían ser unas sitcoms mexicanas, ¿sí? Y americanas, pues creo que la que se me viene siempre a la mente, yo creo que es Los Años Maravillosos, ¿no? Es como que esa referencia, la música, la moda, y que la veías y se te hacía súper viejita, ¿verdad? Pero y ya empiezas a escarbar un poco más y te das cuenta que viviste en una época de sitcom, Saved by the Bell, Full House, entonces creo que sí hay muchas sitcoms que nos han marcado, sobre todo en nuestra cultura pop.
Claro, y con muchas similitudes. Yo creo que, como dices, El Chavo del Ocho no lo pensamos como sitcom porque ya estaba en el bloque de programación y decíamos, bueno, era un programa que se daba esa hora y punto y se llamaba El Chavo del Ocho. Miguel Alejandro, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las sitcoms?
Pues de hecho, ahorita que lo mencionó Freddy, también como que yo traía como que ese punto para hablar de decirle que a mí me sorprendía que la sitcom te podías como familiarizar tanto o relacionar tanto a tu vida cotidiana, a pesar de que la serie se tratara de algo que tú nunca has vivido, pero ahora que mencionas que es comedia situacional, es donde digo, ah, pues de ahí es donde nos podemos estar identificando, porque toman situaciones, quizá las ponen un poco disparatadas y ya nos empezamos como a identificar con esa parte. Y cuando mencioné El Chavo del Ocho, yo me acordé, pero de La Familia Peluche. Creo que también es como que una sitcom mexicana muy famosa que a mí sí me gustaba bastante, la verdad, antes de que Eugenio, no sé qué le haya pasado, se puso raro, pero sí disfrutaba mucho de su comedia en ese entonces. Y también pienso mucho como en este meme de que decía así como que una conversación normal y luego yo tratando de no sacar referencias de Los Simpsons o de Friends en la conversación, porque creo que sí es algo que ya está demasiado metido en nuestras vidas, que lo relacionamos o incluso no sé cuántos junto conmigo les pasó de que vimos How I Met Your Mother y ya queríamos buscar nuestro propio McLaren para pasar ahí todo el día con nuestros amigos platicando y así. No sé, Adrián, ¿tú qué pensaste?
Sí, nosotros pusimos nuestro McLaren, ¿verdad? Pero fíjate, yo lo primerito que pensé cuando hablamos de sitcoms fue en WandaVision precisamente. O sea, creo que es un ejemplo muy padre de cómo las comedias de situación crean un apego, ¿no? En el público, en nosotros, como que, como lo dijo ahorita Fer en la introducción, en las sitcoms, son comedias de situación y siempre al final del día, o digo, ya cada vez menos, pero en las sitcoms clásicas con las que todos crecimos, al final del día, haya pasado lo que haya pasado en el capítulo, todo regresa a la normalidad. Y a la próxima semana vas a ver a los mismos personajes viviendo otras aventuras y siempre acaban regresando a lo mismo. Entonces creo que eso hace que se conviertan como en parte de nuestras vidas, que creamos que son personas que conocemos y que, ay, sí, Ross y Mónica y todos los personajes de las sitcoms, creemos que es gente real y creamos un apego a ellos. A mí en lo personal, me gusta mucho cuando, sobre todo en las últimas series, que se ha un poco como borrado esa línea entre comedia, media hora, drama, una hora, sitcom, no tiene continuidad, como que me gusta cuando combinan géneros, la verdad, o sea, cuando hay más dramedy, cuando le meten más una historia que va cambiando cada temporada. Pero sí creo que las sitcoms pues son parte de la vida de todos. Yo también, como tú, Freddy, esa barra que había en TV Azteca, que era el Príncipe Rap, La Niñera y Seba de Bell, era parte de todas mis tardes. O sea, era como mi tarde no estaba completa si no veía esos capítulos, aunque ya los hubiera visto mil veces, los tenía que ver.
Fíjate qué chistoso. Yo lo primero que pensé fue en Married with Children, esta serie de los Bundy.
Ay, claro.
Pero de repente ahorita que estabas diciendo, Adrián, me acordé de la nueva versión que no tiene nada que ver, o sea, es como un reflejo. ¿Cómo se llama esta serie que estábamos viendo? Donde primero te están poniendo como la situación bonita y todos se ríen, jajaja, y de repente viene la toma de esto es lo que
está. La de Kevin Can F himself. Kevin se puede ir al
carajo. No la han visto, creo que esta sí va a ser la recomendación pre-recomendación del episodio, porque nos muestra las dos caras, ¿no? O sea, de cómo los sets de televisión pues tenían que hacerlo de una u otra manera. Y también me acuerdo mucho de la zona de confort que tenemos todos, ¿no? O sea, que qué padre cuando llegabas a tu casa en la noche y ponías una serie que ya habías visto o que no habías visto, pero estos sets y estas risas nos hacen como sentir seguros, o sea, como estar en un lugar seguro. ¿Les pasa igual a alguien?
Sí, claro, ¿no? Yo creo que, o sea, ver ahorita una serie donde haya comedia, donde haya risas en vivo, como que te remonta, así como cuando vemos las caricaturas de Disney en idioma en español, en doblaje, que te remonta a una época muy nostálgica. Yo creo que igual, o sea, ahorita como ya casi no existe, poner Friends, poner alguna de esas series donde hay risas enlatadas así de que grabadas, es como no sé, como probar un platillo de tu infancia, ¿no?
Sí, no, yo estoy más, a mí me gustan más ese tipo de series donde es un estudio, hay gente que está viendo y la reacción en vivo es increíble. Ahorita que comentabas de Married with Children, yo me acuerdo el día que la vi, o sea, fue así como que cómo hay una familia totalmente disfuncional donde todos se tiran, sí, donde es un matrimonio que no se quiere, pero había capítulos donde si se metían con la familia, con el valor del apellido Bundy, de los Bundy, saltaban todos, ¿sí me explico? Se tiraban entre ellos y había situaciones muy ridículas. Pero cuando había alguna situación entre que se metían como en la familia, era increíble. Yo digo, a mí me encanta esa serie. Digo, a mi papá también. Yo creo que ese humor negro de la familia disfuncional, creo que es como que la misma fórmula que utilizaron los Simpsons, porque no era una familia feliz, sino era cada el niño rebelde, la hija nerd, sí, el papá holgazán, sí. Y más o menos esta serie es similar, y el hecho de darle que es en un estudio con las risas, creo que eso le da un plus a las series de ahora, ¿verdad? Que ya no escuchas las risas, ya, claro. ya te van contando una historia en diferentes lugares, diferentes situaciones, y si es un parteaguas, un cambio total, un cambio radical, que ya no haya público, ya no sean en sets, ¿no?
Y qué padre conocer tanto a los personajes, ¿no? Como por ejemplo, ahorita que dices los Simpson, que Bart era el rebelde y Lisa, ¿no? Y de repente en un episodio especial todo cambia Pero dices, o sea, me da más risa porque sé que así no es ella, cuando debería de ser, no sé, cualquier cosa.
Sí. Y hasta se te hace raro, ¿no? Así como que, ah, Lisa, tú no eres así, ¿qué estás haciendo? Ya como que metes hasta en otra serie. Y por ejemplo, eso de lo que decían de Married with Children, a mí lo que me gusta en general como de las sitcoms es que de repente como que sobre ridiculizan las cosas, porque me acuerdo que en esa de repente el perro hablaba, o sea, bueno, no se comunicaba con las personas, pero tenía diálogo y era así como que, ¿por qué está hablando el perro? Y como que de repente que meten esas cosas que te recuerdan, no sé, que te hacen decir como que, ah, pues es una serie de risa o fantasiosa o sin sentido. Y son las cosas que me gustan. Por ejemplo, no sé si han visto la de la Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Esa, siento que el personaje principal, la chica, es como que una caricatura, o sea, no es real, o sea, como que si no pudiera existir una persona así, porque dirías, no, pues ya estaría internada o algo, o ya le hubiera pasado algo, pero pues le sale bien las cosas y sigue saliendo adelante, y como que ese toque característico siento que tienen las sitcom, ¿no? Que hay algo que les da como que una parte caricaturesca, pero que de todos modos nos podemos identificar como que con situaciones del día al día, digamos, The Office, pues obviamente nos podemos identificar y tenemos la parte que es este Mike, ¿no? Que es una caricatura, Mike.
No sé. Explíquenme, por favor, el amor hacia The Office. Perdónenme todo el mundo.
Es que, Fer, tienes que acabar, o sea, tienes que brincarte la primera temporada, yo creo. O sea, es el problema, que la quieres ver completa y creo que mejoró mucho después de la primera temporada, ya que empiezas a conocer a los otros personajes, ya que empiezas a sentir ese vínculo con todos los demás, ya que te da un poquito menos de cringe este Michael, porque ya lo entiendes un poco y hasta lo quieres. Échale ganas, si se puede.
A mí me pasó, yo la terminé ahora en pandemia, que no había idas al cine, de que ahora qué voy a ver, y yo sí sabía que existía esa serie, más no sabía de qué se trataba. Porque había referencias tanto en memes o en post de como si los estuvieran entrevistando y yo no entendía cómo, o sea, ¿son entrevistas o cómo es el estilo de esta serie? Hasta que ya dije, pues, a ver, la pasaron, creo que está en Amazon, ¿no? En Amazon Prime. Dije, pues, le voy a dar oportunidad y me atrapó y creo que me la aventé en 2 semanas, 3 semanas, yo creo, toda la temporada. Wow. Porque, o sea, era de estar pegado y era una risa y los personajes tan incoherentes, pero, o sea, con un humor no sin llegar a lo ofensivo, que creo que eso es también donde, creo que también se debe el éxito, ¿no? O sea, que no pase ese límite de que nada más insultar o ese tipo de cosas. Digo, lo vimos ahora el domingo, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero en este tipo de series, creo que el humor de Office es, sí, dale la oportunidad. Hay episodios muy buenos, hay episodios que, X, si me explico, pero hay de todo.
Sí, sí, yo la perdí cuando se sale Michael, pero creo que tienes un punto que muy bueno de las sitcoms, de que ahorita que hablaban de que las familias disfuncionales, el Married with Children, o sea, ese tema de que sea irreverente, que se insulten entre ellos los personajes, que haya toda esa, no todos felices y no todos contentos, pero eso funciona siempre que al final o en el fondo se vea que hay cariño entre ellos o que, o sea, te molesto, pero nomás yo te puedo molestar porque yo te quiero, pero si alguien más te molesta, yo te voy a defender, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que me gusta cuando le meten así ese tema irreverente, porque al final del día, pues los personajes de The Office también eran una familia. O sea, hay muchas sitcoms de familias y hay muchas de lugares de trabajo, porque al final del día pasas más tiempo con la gente con la que trabajas, a veces incluso con tu familia, y se va haciendo ahí como un vínculo, y me gusta eso. O sea, cuando le meten la irreverencia, pero con como cariño ahí de fondo, entre la burla y hay amor.
Claro.
Alguien que sigue muy calladita porque ya volvió de hacer ejercicio y yoga. Cristi, ¿tú qué fue lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las sitcoms?
Ay, no sé, muchas cosas. Primero pensé en Friends, yo creo, porque últimamente, después de ser una de las sitcoms más populares, ahorita con la generación Gen Z, ¿o cómo se llama? Gen Z, está teniendo mucho hate. Y, pues, ¿qué más pensé? Pensé Que, pues fíjate que yo con lo que más he crecido viendo la tele siempre han sido con sitcoms. Es lo que más me agarra, más me atrapa, más me gusta y aparentemente lo que más ligero se siente.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
¿Cuál es tu favorita, Cristi? O sea, la que pondrías cualquier día.
Favorita, The Office.
Explícale a Fer tu amor por The Office, que no lo entiende. No lo logramos hacer entender.
Ya sé, por más que le mandemos videos, ¿verdad? Y todos súper divertidos. Es que The Office es difícil. La primera vez que la agarras, de hecho, la primera temporada la iban a cancelar porque había tenido muy poco rating y no la iban a seguir. Pero qué bueno que no la cancelaron porque hubiera sido muy triste, una pérdida muy grande para la televisión. Siento que le vas
sí agarrando... Le vas agarrando cariño conforme conoces a los personajes. Y sí, está basada en la versión inglesa, que era como el epítome de la serie que la gente mamadora decía, no mames, es que no has visto The Office inglesa, te presto mis DVDs, que eran dos temporadas de 6 capítulos. Y la neta, sí estaba buena, pero era puro cringe. O sea, Fer, si tú ves la The Office inglesa, no, güey, te mueres. O sea, no. Y y la americana, yo creo que a su favor lo que tuvo es que las series, las sitcoms americanas no son de 6 capítulos como las inglesas, o en ese entonces no lo eran. Son de 22 o más capítulos por temporada. Entonces le tuvieron que ir escarbando a todos los personajes hasta que los conoces, te empiezas a encariñar con ellos, ya está Kelly que estaba en el fondo, nada más como la chava de India, ya le dan más personalidad, Meredith, Creed, todos, y ya, es lo padre, ¿no? O sea, es lo que...
Mira, creo que el punto en común de las sitcoms es que lo escriben y lo producen y lo hacen para una audiencia en general. El otro día, en Reddit, venía, ¿por qué Televisa dejó de hacer cosas buenas? Y decían porque se empezaron a enfocar en subgrupos. O sea, y era una plática muy larga de por qué dejó de hacer cosas buenas. A lo mejor el que está escuchando dice, ¿cuándo hizo cosas buenas? Ya sé, no importa. El punto es que nos reíamos. Pero, ¿por qué dejó? Porque empezó como a enfocarse en diferentes como grupitos, ¿no? O sea, que si las novelas, que si tal, y que si... Que esto está pasando ahora también con las nuevas sitcoms. O sea, Fleabag, muy parecida a la comedia negra que tiene... The Office, o sea, como que ya también hay sitcoms y lo que te gusta. O sea, How I Met Your Mother, ahora viene How I Met Your Father, y a mí me gusta. O sea, me gustaba mucho la otra, esta me está gustando, y le decía a Adrián, estos sonidos de risa me siguen gustando. O sea, no me molestan en lo absoluto. ¿A alguien le molestan las risas?
No, ya crecimos bien acostumbrados a eso, ¿no? Yo creo que ya hay generaciones más chicas quienes le puedan empezar a molestar, pero para mí ya... Si no están, sí sé que al principio cuando ves The Office, ¿no? Que es un documentary de que, ay, ¿dónde están las risas? ¿Dónde está? Se sentía raro, es como, siento que es como una parte nostálgica de la televisión.
A mí no me molestaron las risas en How I Met Your Father, porque, por ejemplo, en One Day at a Time hay risas en vivo y me río. Lo que me molestó fue que se reía el público de chistes que no daban risa. Entonces ahí era cuando decía, pues, güey, es falso, ¿sabes?
Oye, que dicen que lo tienen que hacer porque luego la gente no entiende los chistes. O sea, que es como comedia para...
Pues, es para, el cue para que se rían, ¿o qué?
For dummies.
Comedia for dummies. O sea, porque si no, no van a captar. Les acabo de tirar un chiste. Porque a lo mejor estás lavando los trastes y estás haciendo otra cosa. No estamos tan enfocados en una serie de comedia como con un drama, ¿no? O sea, en el drama sí estás de que no se me pierda ni una frase. Y en la comedia es... Pues me río cuando, o volteo cuando se ríen. O sea, para eso son, como para indicarte, aquí es risa, aquí es llanto, aquí, no sé, otra cosa.
A mí me habían comentado, no sé qué tan cierto es, porque me pasó con un amigo, él veía Two and a Half Men, y me decía, ah, vela, es que está bien chistosa. Y me acuerdo que una vez, sin verla, me puse a verla con él, y en ningún momento se rió. Le dije, oye, pero pues ni te ríes, lo... Ay, sí es cierto, pero pues está chistosa. Yo, pero ¿cómo? Si no te estás riendo. Y algo me habían explicado que era como eso, o sea, era darte como que esa zona de confort. Digo, no sé ahorita que Freddy, si hay algo como es, como tal, como eso, o no lo estamos inventando conspiranoicamente. Que es una zona de confort de que ya de plano ni te tienes que reír, que es tú siéntate y vela, no te tienes que ya ni reír. Nomás tú danos rating, ponte a vernos y ya, no te molestes ni por esa parte. ¿Existe algo así, Freddy?
Híjole, no sé, fíjate, me pusiste a pensar si nada más ahora, digo, creo que sí, a veces ya nada más vemos por ver, ¿eh? O sea, por poder entrar en este nicho social de, oye, ¿ya viste esta serie? ¿Ya viste esta serie? Y me imagino que hay gente que tiene lista de todas las series que tiene que ver y ya ni las disfrutas de tanta cantidad de series que existen, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, puede haber veces que te ciclas, ¿no? Y nada más estás viendo por ver. Y te das cuenta tú cuando la serie no te atrapa, cuando lamentablemente tienes y agarras el celular y de repente estás en Facebook, en Instagram y de repente ya te echaste 15 minutos del celular sin ver la serie, ¿va? Pero sigues con el hilo de la serie, o sea, no, como que no necesitabas estar clavado esos 15 minutos que estuviste en el celular. Entonces creo que tienes razón, a veces sí las vemos nomás por ver. Ahora, hablando de How I Met Your Mother, yo estoy como Fer en The Office. Nunca le agarré el sabor, nunca... No, soy de esos, creo que siempre hay entre Friends, el público de Friends y How, siempre está esa rivalidad, ¿no? Los que defienden a morir Friends, que soy yo, y los de How. Entonces, sí he visto episodios, pero nunca me ha agarrado así uno que tú digas, le voy a dar la oportunidad. Creo que el único fue cuando sale los de Cobra Kai, bueno, en este caso los de Karate Kid, ese episodio donde salen los dos protagonistas, creo que es el único que diga, ay, está padre. Pero de ahí en fuera, no, nunca me agarró, nunca me llamó la atención. Y ahora veo que están, que va a salir la, ¿cómo conocí a tu padre?, ¿no? Creo que se llama.
Sí, no, ya salió.
Yo entendía, no, a mí con How I Met Your Mother me pasó igual. Yo sí la vi y la vi creo que casi toda y decía, ay, está divertida. Pero si la veía y la estaba viendo sola, me pasa así como dice Miguel, como su amigo de que no me estoy riendo.
Y iba en caída, creo que hasta que llega Britney Spears le salva el rating y la renuevan y va, pero también estamos ya así como, ya sabes, con los amigos de que yo soy Team Friends, no, yo soy Team no sé qué. Oye, podemos querer las dos. Alguien me va a decir, no, no podemos, no, pero no, sí podemos.
Fíjate, a mí me gustan las dos, pero Friends, la neta, a mí, mis temporadas son de la 1 a la 5, la 6 me empieza a perder. Y la seguí viendo por verla. Y How I Met Your Mother me pasó igual. Me encanta de la 1 a la 5 y ya de la 6 a la 9 creo que ni la acabé. De hecho, la 9 ni la vi. O sea, o la 8, ¿cuál es la última? Ni la vi, nada más vi el final.
No, la 9.
No, según yo son 8 o 9 de How I Met Your Mother.
Ah, perdón, pensé que de Friends.
Y de Friends igual. O sea, me gusta la primera mitad de las dos y la segunda mitad ya me la brinco.
Tenemos todavía mucho, mucho que decir. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos?
Trending Topics. Buenas noticias para los fans de Heartstopper, la serie de Netflix basada en los libros de Alice Osman. Pues después del éxito de la primera temporada, la plataforma ha anunciado que habrá dos temporadas más. El cantante Harry Styles, ex integrante de One Direction, estrena este viernes su tercer álbum de estudio titulado Harry's House, cuyo nombre muestra un homenaje a Joni Mitchell, por medio de 13 nuevas canciones divididas en dos bloques. El británico, que recientemente se presentó en el escenario de Coachella, presenta el que hasta el momento es su trabajo más personal. Disney Plus está preparando una serie basada en el personaje de Daredevil para su plataforma, la cual contará con la producción de Matt Corman y Chris Ord, creadores de la serie Covered Affairs. Margot Robbie producirá y protagonizará una nueva película de la franquicia Ocean's Eleven, la cinta que será dirigida por Jay Roach, quien estuvo a cargo de la dirección de Bombshell, estará ambientada en la década de los 60.
Estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con las sitcoms. Una buena sitcom no tiene fecha de caducidad, especialmente si hablamos de sitcoms que se hicieron a partir de los años 80. Para muestra, Friends, que ya hablamos un poco de ella, sigue siendo una de las series más vistas y no es Betty la Fea. El público puede ver los capítulos en desorden una y otra vez sin cansarse. También están Los Simpson, aunque esa creemos que ya duró un poco más de lo que debería. Pero como todo en el entretenimiento, la sitcom tiene sus haters. No falta el que comenta en redes sociales que Friends es la peor serie del mundo o que The Big Bang Theory, es la peor sitcom de las últimas décadas. Son muy pocas, como Malcolm in the Middle, que se ganan el respeto de la mayoría de sus consumidores. A este tipo de series o las amas o las odias. Y cuando un gran público las ama, se vuelven productos multimillonarios que pueden tener más de 10 temporadas. ¿Qué tienen en común Sex and the City, Will and Grace, Full House y muchas otras? Los revivals que estamos viviendo o que están regresando. ¿Para qué hacer una nueva y mala sitcom si puedes volver a tener una buena y arruinarla? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Se vale o no se vale? ¿Freddy?
¿Los remakes? Híjole. Mira, tanto, bueno, en cualquier industria, cine, televisión, hasta en mercadotecnia, creo que tachaban mucho al cine, sobre todo en la falta de creatividad. Y me imagino que también va de la mano con las series. Pero no creo que haya falta de creatividad, sino más bien a una adaptación a estos nuevos cambios de las plataformas. Porque ya, en este caso, el cine, pues obviamente ha tenido un declive con esto de las plataformas. Y creo que el ingrediente que están haciendo ahora, que no debemos olvidar que esto es un negocio, ¿sí? Antes sí, Hollywood, en este caso Hollywood, el negocio era hacer cine, ¿sí? Por más mala que sea la historia, lo que quieras era hacer cine. Llegó la televisión y esto le dio un golpe al cine y se dio cuenta que su principal negocio debería ser hacer películas, pero pues por ganar dinero, ¿no? Entonces, prácticamente nos volvimos nosotros los espectadores los dueños del cine, en el sentido de decir, es que quiero ver esto, quiero ver esto y quiero ver esto. Entonces ahorita no creo que sea falta de creatividad, creo que lo que le están dando es a la nostalgia. La nostalgia creo que es una herramienta de suma importancia en la actualidad, porque nos remite a pensamientos de nuestra infancia, de recordar otros momentos. Entonces el hecho de andar haciendo remakes creo que es una fórmula que se está desgastando, sí, pero está funcionando de maravilla. O sea, ¿a quién no le gusta ver personajes que vio en su infancia, en reencuentros con otras series, estos remakes, spin-offs? Creo que es algo que ahorita se puede dar, sobre todo con las nuevas plataformas. Disney creo que lo está haciendo de maravilla con Star Wars. No soy muy fan de Star Wars, pero me he aventado las de Mandalorian y sé que, o sea, le están rompiendo bien, bien. Y creo que Disney le está bajando también la chamba a Netflix, en el sentido de hacer más series. WandaVision creo que se me parece una serie excelente, mejor que haber hecho una película de WandaVision, ¿sí? Todo esto del mundo Marvel, y como les digo, creo que la nostalgia... no sé si son fan de Karate Kid, pero ver Cobra Kai es una serie X... Pero estos momentos de que, oye, salió este personaje que salió en la 1, y estos detallitos creo que es lo que te enamora de la serie, más que si la serie es original o divertida, lo que tú quieras. Creo que la nostalgia es lo que está dándole punch a estas nuevas series. No sé,
claro,
si lo...
Claro, y algo que creo que los fans no entendemos es que como tal, como dinero, como franquicia, es que si tienen algo, una serie, otra cadena lo puede comprar y empezarla de cero o seguirla como quiera. O sea, aquí ya no importa si te gustó lo que sigue o no. O sea, aquí ya la compró alguien más, ya tiene los derechos y ya puede hacer el director y el escritor y el productor lo que quiera con ella. O sea, ya no es de si le vamos a faltar el respeto a los fans por lo que vamos a hacer o nos conviene faltarle el respeto a los fans por lo que vamos a hacer. O sea, creo que están los dos lados de la moneda.
Yo creo que Freddy lo dijo al principio, o no sé en qué momento dijo, que ahorita con tanta plataforma de streaming, tanta serie que hasta parece tarea, todas las productoras están compitiendo para conseguir los ojos del público con, ya no es una serie, ya no son 10 series, son N mil series de N mil plataformas, y tú como público, ¿qué es más probable que sintonices? Una serie de, pues si es How I Met Your Father, pues si me gustó How I Met Your Mother, pues la voy a ver por curiosidad, por morbo, aunque ni siquiera salga nadie de la serie, pero ya mínimo ahí tienen como un público garantizado, mínimo en el primer capítulo, a que si haces otra serie de otros amigos que viven en Nueva York, que no tenga nada que ver con el nombre How I Met Your Mother, pues ya es más difícil encontrar público. Entonces creo que también es una decisión de negocios. Y sí, la nostalgia definitivamente súper vende. O sea, todos es más fácil que veamos algo con lo que ya tengamos una relación previa que algo así completamente nuevo. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Oye, ahorita que dices de lo de How I Met Your Father, yo no la he visto, pero no la he visto nada, pero sí leí que hay muchas cositas que usan ahorita que son de la primera temporada.
Sí. Le meten guiños al original. El depa es el mismo de Lily Marshall. O sea, sí, de repente le meten ahí. Y hay un spoiler ahí que en el final de temporada sale alguno de los personajes de la primera serie, pero al final del día, pues la historia no se trata de eso. O sea, se trata de otros personajes. O sea, completamente nuevos. A mí me gusta cuando utilizan un concepto del que ya tenemos un apego y que es nostálgico, pero le dan un giro. Nadie ha visto, porque yo creo que nadie la ha visto, la nueva de Saved by the Bell, que está en HBO. ¿Nadie la ha visto?
No, Saved by the Bell, sí. O sea, sí hay un mundo ahorita de tiempo que pasó de la primera a esta, ¿no?
Sí, no, y es completamente diferente. La hizo el equipo creativo de Tina Fey. No ella precisamente, pero gente que trabajó para ella y utiliza el mismo humor de tipo 30 Rock y todas esas series donde hay mil chistes por minuto, se burla mucho de ella misma, utiliza mucho como estos convencionalismos de que Zach Morris en su momento creíamos que era muy carismático y ahorita nos damos cuenta que era un sociópata, la verdad, porque manipulaba a todos sus amigos, entonces como que se burla de sí mismo, pero al final el día sin perder el elemento de nostalgia, pero sí evolucionó. O sea, no están haciendo lo mismo. Y How I Met Your Father, que pues no ha pasado tanto tiempo, sí está, quiere hacer exactamente lo mismo que How I Met Your Mother. Entonces creo que, pues si ahí está la serie, pues mejor ves la original a ver otra que pretende hacer lo mismo, pero sin cambiarle nada, sin hacer nada nuevo.
También creo que fue un buen momento para empezar a jugar con la nostalgia y traer todas estas series que antes veíamos, porque, o sea, estos últimos años que pasa la pandemia, la gente deja de ir al cine, ya todo eso está en streaming, aparte de que fueron momentos muy, pues, difíciles para la mayoría de la gente, mucha gente se queda sin trabajo, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha enfermedad, y la nostalgia es como un abrazo, te recuerda, te lleva a momentos más felices, te vuelve a traer a tu infancia donde las cosas eran más fáciles. Entonces, cuando llegas y estás en medio de todas estas noticias, en medio de toda esta información, porque desde que empieza la pandemia hasta acá hemos estado bombardeando de cosa tras cosa tras cosa, que todo parece mala noticia. Entonces, siento que es como que muy buen momento para traer todos estos remakes y tener como algo que te abrace a momentos más simples antes, ¿no?
¿Cuánto tiempo dijimos? O sea, ¿en cuánto falta para que empecemos a ver el COVID en las series? O sea, que de hecho creo que Grey's Anatomy se metió, pero ya está mucho más, ¿no? Y ya lo están utilizando, creo que mejor. O sea, a pesar de ser la pandemia que es, en la última película, Adrián, ¿cuál fue? ¿Drive My Car?
Sí.
O sea, lo meten muy bien. Uh-huh. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Cuál es ustedes, o cuál creen que sea la última serie en la que se rieron a carcajadas? Si empiezo yo, y creo que es de las nuevas sitcoms, la mejor fue The Good Place. ¿Alguien vio The Good Place? ¿Les gustó The Good Place? Pero donde me pongas a esta chica, creo que lo vamos a ver, incluso en la de la chica a través de la ventana enfrente de la casa, del sillón que se sentaba. O sea, y no importa, la vamos a ver por más mala que sea, porque ella, pues creo que es de las mejores actrices. Después de Bella Swan, de Kristen Stewart. Después de ella, ahora sí viene. Viene. Pero, ¿de cuál se rieron bastante?
Híjole, yo creo que The Office fue la última donde sí era carcajada y lo decías, ay, ¿por qué me río de tan, o sea, tan inmenso? Tan menso, pero te reías, ¿no? Y yo también, pecado culposo, Friends, yo no sé por qué la sigo viendo y me sigo riendo. A carcajada, la veo con mi esposa y es de la típica, ¿no? Que hay que vemos, si estás en Netflix y estás ahí como que 3 horas de que, bueno, ya acá en el HBO ponen un episodio de Friends y te sigues riendo con los mismos chistes.
Freddy, ¿y no te pasa que te ríes con anticipación al chiste? Porque ya sabes que ahí viene el chiste.
Sí, ya lo estás esperando, ¿va? Sí, te sigue riendo. Pero yo creo que The Office. Y es que, ¿sabes qué? Hace mucho que no veo una sitcom, ¿sí? Como que me he enfocado más a otro tipo de series. Y así una... Quiero ver la de Ted Lasso, que dicen que es muy buena. Apenas quiero agarrarle, pero ahorita te digo, ya, es que saben que también ya uno casado, soltero, pues obviamente tú decías, tenías el control y decides, quiero ver esto, ¿sí? Pero ahora casado, pues tienes que sondear qué voy a ver, ¿sí?
Ahora pura novela turca, ni modo. Ni modo.
Tienes que sondear, a ver, vemos esta, sí, y no es de que, si no estoy, no la puede ver ella, ¿verdad? Si no es, o sea, tienes que estar.
Alta traición. Todo, alta traición.
No se te ocurra verla, ¿verdad? Entonces, ahorita sí es más difícil ver series, entonces ahí tenemos que, cuando estamos los dos juntos, tenemos que decidir bien qué vamos a ver para
esto. Ya es un consenso, ya no es. Consenso, ya no es. Hoy se me antojó ver Friends por...
Sí. Si Friends es cuando no tienes nada que hacer y no sabes qué ver, siempre vamos a ver Friends, siempre, de ley.
No hay una serie. Miguel. Yo así me gusta con The Office y con Parks and Recreation.
¿Qué tanto?
O sea, episodio que pongo de cualquiera de las dos, episodio que me cambie el humor, que me ataco de risa, que dejo el celular para verla, o si lo traigo de fondo es de que, ay, a ver, otra vez para volverme a reír. O sea, la verdad, esas son como mis... Siempre regreso a esas series.
A mí, fíjate, vuelvo a repetir Tina Fey, pero las que escribe Tina Fey... O sea, les pongo pausa para poderme reír de que ya no puedo de la risa. O sea, en verdad, sí me da mucha risa su humor porque es muy absurdo, pero muy inteligente. Y la puedo ver 20,000 veces el capítulo y me voy a enterar porque tiene neta chistes en el fondo, chistes que no te das cuenta, chistes súper rápido que si parpadeaste ya no lo escuchaste. Entonces, la puedo ver 1,000 veces y me voy a dar cuenta de otras cosas. Entonces, Sarah Rock, Unbreakable, Kimmy Schmidt, todas las que tenga que ver Good News, Tina Fey, yo, la neta, o sea, las puedo ver 80,000 veces.
Pues creo que, de hecho, Tina Fey también hizo algo en la de Parks, ¿no?
Pues no, es muy amiga de Amy
Poehler,
pero no sé si haya tenido que ver algo en el equipo creativo en alguno que otro capítulo.
Ella es como equipo, wow.
Ellas dos, no. Cuando conducen Emmys o Oscars o Golden Globes, güey, no, también.
Tiene una película que a mí me fascina que se llama Baby Mama.
Ay, buenísima, sí, claro. Y que están las dos también, ¿va?
Sí, salen las dos.
Sí. Miguel, ¿tú con cuál te ríes? Platícanos.
Híjole, pues la última creo que fue, sí, pues Brooklyn Nine-Nine, pero no también yo sí tengo de... los DVDs de How I Met Your Mother, porque también sí me gusta mucho.
Yo también.
Me acuerdo mucho de un capítulo donde están hablando como que del efecto porrista. Es que como que me acuerdo de repente de escenas como esta de The Office, ¿no? Pero en esa de How I Met Your Mother, que hablan del efecto porrista y luego que les dice Barney así de que, ah, pues véanlas por separado y van a ver que no son tan agraciadas. Y la última que sale es Marshall con peluca. Entonces son como que ese tipo de cosas que a mí... que son como bien tontas y lógicas que a mí me hacen como mucho reír, o como lo que decíamos ahorita de The Office, ¿no? Se me fue el nombre de Kelly, que hay un capítulo donde están teniendo un curso de rehabilitación cardiopulmonar porque Stanley salió enfermo y que les dice la instructora que pues piensen en la canción de Stayin' Alive, ¿no? Así como que para que vean lo del tiempo. Y que empiezan a cantarla y luego de repente ya está bailando Kelly la canción. Entonces sí, pues hay muchas con las que me río bastante. Por ejemplo, esta que les decía del Apartment 23. Me gusta mucho porque también tiene como que ese toque muy surreal, pero a la vez real, porque por ejemplo uno de los personajes es James Van Der Beek. Pero no es un personaje, es él, o sea, es el actor siendo él en la serie. Eso es como que, ¿por qué no es un personaje? O sea, es James Van Der Beek que está en la serie, que es como el actor si estuviera en la serie. No sé cómo explicarlo, pero sí también son cosas que es como que no tienen sentido, pero tienen sentido para la serie y que son como que medio ilógicas. ¿Tú, Fer?
Es que ahorita que decíamos de cómo la sitcom tiene que ser... pues de todo el tiempo, ¿no? O sea, pero me gustan mucho las situaciones de comedia en la prepa. Había una de MTV que se llamaba Awkward, que hace poco volvimos a ver el piloto y no me encantó tanto como sentí que me gustaba antes. que con otras no pasa, pero con unas que son como muy específicas para tu edad, o sea, pues sí las dejo como, como muy ahí. Awkward, ¿alguien la vio? Salía, no, nadie. Era
sí, buenísima. Pero sí. Awkward de MTV.
No, nunca.
Alguna vez creo que vi un capítulo, pero no. Pero sí creo
está
que
está en Paramount Plus, ponga.
Hay unas que
está doblada al español, pero a lo mejor por eso no te encantó, güey. Porque yo creo que sí estaba muy, muy buena.
Sí, hay unas series que envejecen bien, que son atemporales y que el chiste o el punchline puede envejecer bien, ¿verdad? Y sí, como tú dices, yo creo que también me ha pasado con series de que, ay, esta que, por ejemplo, Saved by the Bell me da mucha risa, pero ahorita la veo y digo, ah, o sea, no envejeció como yo esperaba. Igual sabes que el príncipe del rap me encantaba, pero ahorita la veo, y dice, sí, está padre, pero como que ya ahorita volverla a ver, ya no.
Pues Sex and the City, creo que es la que peor ha envejecido de todas las sitcoms del mundo. O sea, no, si de por sí me caía mal de joven, ahora peor. Creo que el revival es mejor, o sea, el en Just Like That es mejor que Sex and the City. A mi gusto, no sé, ni digo, no tengo...
Creo que hay que verlas en el contexto del tiempo en el que fueron creadas Sex and the City. O sea, si ahorita la ves y la verdad, y sobre todo con todo el tema de muchas cosas que no son políticamente correctas ahorita, si las ves en Friends, en Sex and the City, en mismo Gilmore Girls. O sea, que si ves que los personajes eran muy, pues un poco racistas, un poco gordofóbicos, homofóbicos, etcétera. Ahorita ya Christy decía de que la generación Z odia a Friends y dice que es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Pues no es lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero así éramos, o sea, en ese momento así era la mentalidad, y creo que sí la tienes que ver en el contexto. Obviamente, si ahorita haces un producto nuevo, pues sí. Qué bueno que pelees porque no digan las barbaridades que decían en ese entonces, pero en ese entonces pues es difícil criticarlo cuando no sabemos nosotros si hubiéramos estado vivos en ese entonces o si lo estuvimos, si hubiéramos dicho, opinado o hecho el mismo chiste. Ahí no sé qué opinen ustedes de ese tema de que tenga que ser la comedia políticamente correcta para no ofender a las masas, porque creo que está un poquito peleado la comedia con ser correcto, ¿no? O sea, creo que la comedia tiene que ser irreverente por sí sola, y mientras no cruce una línea, pues ni sí, modo, ¿no?
No hay un límite.
Pues es que se llama chiste barato. Eso es lo que se llama chiste barato, de algo o muy obvio, o un cliché, algo muy común, ya lo hace irreverente porque dijo tal cosa que es, o sea, que no es, eso no, a mí no me gusta, digo.
Es lo que hemos dicho cuando vemos roast, ¿no? De que, o sea, si el chiste es chistoso y es un poquito irreverente, pero el chiste en sí es chistoso, pues ya tiene validez. Si el chiste nada más es un insulto, pues no es un chiste, es un insulto, ¿va?
Sí, como por ejemplo, como acaba de pasar ahorita en los Oscars con lo de...
Ahorita hace un mes y medio, Cristina. Pero aquí lo traemos. Sí.
Hace poco.
Perdón, te interrumpí.
Pero es que se siente nuevo, o sea, sigue siendo un tema que murió.
Bueno, vamos a seguir hablando en mucho tiempo de esto.
Sí.
Sí, pero eso va a ser un parteaguas. Creo que lo que pasó en esa fecha de los Oscars, ese domingo, va a ser un parteaguas en cómo se va a manejar la comedia. Y me imagino que también va a repercutir en los sitcoms. Porque, o sea, claro. Sí, obviamente la comedia de los 90s, de los 80s, enfocándonos, por ejemplo, en la mexicana, pues siempre era lo machista, que la mujer en la cocina, no llores porque eres una niña, etcétera, etcétera. Y eso era lo permitido, ¿sí? Pero ahorita no puedes hacer ese tipo de humor de que si lloras eres niña, sí, ya, vete a la cocina, porque ya son otros tiempos y debemos aprender a aceptar que estamos en un cambio, ¿verdad? Pero también debemos aceptar que es comedia. Y si tenemos el control en la mano y decidir que voy a ver una comedia, pues tienes que esperar que vas a recibir comedia, ¿sí? No te puedes ofender, ¿sí? Lo peor que puedes hacer, digo, lo mejor que puedes hacer es, si no te gustó, pues le cambias, y habrá, hay, para todo hay público, ¿no? Entonces siento que, volviendo al tema del Oscar, creo que la reacción fue sumamente, independientemente de si el chiste fue bueno, fue malo, si fue de muy mala forma, creo que la violencia no debería pasar. Entonces sí siento que va a ser un parteaguas de cómo hacer los stand-ups, las sitcoms, qué puedo decir, qué no puedo decir, porque ese día se permitió algo que no debería haber pasado, porque ahora cualquiera que cuente un chiste va a estar esperando, pues si él puede, él pudo, porque yo no, ¿sí? Y sobre todo Will Smith, a mí la verdad, Will Smith era así como que el top, decías, película de Will Smith, aunque esté mala, pero es Will Smith, la tienes que ver. A mí sí me dolió que haya hecho eso, porque es como así, soy tu fan y haces eso, a mí sí me dolió. Y sí, como les digo, siento que va a ser un parteaguas en la comedia de ahora cómo vamos a tratar de transmitir la comedia en todos los sentidos.
Sí, para mí fue... El comentario también se me hizo un poco violento y la respuesta de igual manera violenta. Entonces yo creo que algo que sí es importante en los chistes es comedia que es pues, la dark comedy, o que es muy cruda, o que es muy fría, pero siento que lo que intenta hacer ese tipo de comedia es hacer visible un tema importante, sobre todo como quien yo creo que le hace muy atinado es este Ricky Gervais, o como se pronuncia su apellido, o sea, la vez que hace su speech en los Oscars y hace lo de este Harvey Weinstein, creo que era, o sea, es de que, ay, ustedes son amigos de pedrastas y pedófilos, jajajaja.
En los Golden Globes.
Todo está riendo en los Golden Globes, es cierto, perdón. Todo está riendo, pero, oye, es un chiste que podría ser no ofensivo, pero está alzando la voz a un tema que es importante de manera muy ligera, pero diciendo aquí hay cosas que si lo saco con comedia mínimo ya está la conversación alrededor de eso. Hay otros chistes que si nada más son por ofender a las, o sea, ofendiendo a una persona para hacer reír a los demás y realmente no hay un punto atrás, hasta el chiste ni siquiera da tanta risa normalmente.
¿Les gustan las teorías de conspiración? Porque se dice que esto fue una prueba para ver que ciertos dos países defiendan por amor a su país. Entonces que están testeando la reacción de la gente. Y que Will Smith ahí venía con, lo voy a hacer, y vamos a ver cómo viene la polaridad entre las masas. Y también el chiste de Chris Rock, pues no estaba en el libreto. Creo que más bien se van a ir porque los shows en vivo tengan que tener un libreto y te lo aprendas de pe a pa o no te pagan. Creo que esa va a ser la respuesta de aquí en adelante.
Ni siquiera fue chistoso el chiste de Chris Rock, la neta. Y yo creo que la discusión mucho se ha vuelto en quién está bien, Chris Rock o Will Smith. Y yo creo que
nadie.
No dices un chiste de una persona de alguna condición física, porque pues, ni siquiera es chistoso, entonces está mal. Y está pésimo utilizar la violencia en cualquier sentido. Y yo creo que cualquier otra persona que se haya atrevido en un evento público a llegar a golpear a alguien, lo saca, o sea, lo sacan seguridad y aquí el tema fue que como estaban esperando y todo el mundo sabía que Will Smith iba a ganar el Oscar a Mejor Actor, pues cómo lo sacan, pero pues ni modo, o sea, pues está mal, tan mal está, bueno, no es cierto, creo que está un poquito más mal Will Smith, pero los dos están mal y no está peleado una cosa con la otra.
Sí, creo que la reacción fue de más, digo... Uno nunca sabe por lo que está pasando, ¿verdad? También yo escuché de esas teorías conspirativas de que Will Smith tenía... Lo dijo en su speech, ¿no? Que sentía esta responsabilidad de defender a las mujeres. Pero siento que después del golpe, ese speech suena a estoy justificando mi acto. Yo siento que si hubiera levantado y hubiera dicho, ¿sabes qué? Por favor, hasta ahí, no digas nada. Y hubiera dicho ese speech, lo que dijo, hubiera sido magistral. O sea, hubiese un golpe cachetado así con guante blanco, más que un golpe. Porque un golpe fue, o sea, ¿qué ganas con pegarle? Lo humillas a él, te humillas a ti y no estás probando absolutamente nada.
Entonces, y lo más importante es celebrar el cine, que de eso se trata. Pero bueno, ya basta de esta plática que ya tenemos.
Oye, bien, bien dijo Adrián al principio que lo iba a hacer.
Lo logré.
Le iba a quitar lo like. Pero fíjate, estaba pensando yo justamente en Donald Glover. Él en sus stand-ups que hacía antes hizo un chiste que de repente la gente como que se asustó y él como que en ese mismo momento dijo así como que ay, porque bueno, hacen chistes, el chiste no va a sonar tan chistoso conmigo, pero se lo recomiendo que lo vean porque incluso está en YouTube. Pero lo que él dice es así de que me he fijado que todos los hombres tenemos una historia de una exnovia loca, ¿no? ¿Te acuerdas de tal persona que me rompió el celular o que me escondió no sé qué o que me persiguió a una fiesta? Y que él decía, y yo me pregunto, ¿por qué no hay historias con las mujeres así de del exnovio loco, ¿no? Y lo dice, y ahí fue cuando me llegó la luz, ¿no? Dije, pues porque si tú tienes una historia de un exnovio loco, pues estás muerta, porque es así de que, ay, ¿te acuerdas de este sujeto que mató a mi perro y que me tuve que mudar y de todos modos me alcanzó y ahora estoy en una silla de ruedas? Y todos ahí como que se sorprendieron y él dijo, ay, pobre mujer imaginaria que inventé. Y creo que ese es el punto, o sea, si lo estás haciendo dirigido a un ataque o una burla hacia alguien en específico, como fue el caso de Chris Rock, ¿no? Que sí dijo la esposa de Will Smith, dijo esta Jada o cómo se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero lo dirigió. Y lo que estaba haciendo en este caso Donald Glover era crear una situación ficticia de un problema real. O sea, más allá de burlarse de algo que le esté pasando a alguien, sino que era como que, pues es una situación ficticia, o sea, pobre de esta chica en silla de ruedas que no existe. Entonces creo que ese es como que el punto de tu comedia puede ser como de oscura o de burla, pero si lo estás haciendo dirigido a alguien en específico, pues ahí es donde sí es como que, ah, caray, pues ¿por qué te estás burlando de la problemática de esta persona?
Pero pues luego también están los trigger warnings, o sea, pues qué tal que mi hermana es la mujer que la golpearon, le mataron al perro y le...
Lo que él quería era a punto de que, ay sí, güey, pues para nosotros hombres está bien chido de que todos tenemos a la novia loca, pero la mujer en el momento en que tiene el novio loco ya se está ya está frente a la posibilidad de que haya violencia. Entonces no era tanto como que un chiste a las mujeres víctimas, era un como que pues, esta situación no está nada padre. También hay algo que, hablando de lo políticamente correcto, hay un sketch en una serie que se llama Life's Too Short, que es de Ricky Gervais, que de hecho en esa invitan a Liam Neeson y llega y le dice que quiere hacer stand-up comedy, improv. Y como que, dame un tema. Y le da un tema y el güey empieza a hablar del SIDA. Y le dice, se quedan Ricky y el otro güey así que es que no puedes hablar del SIDA. Pero ¿por qué tú sí, yo no? O sea, how can you get away with this and I can't? Y de que no sabemos, güey. O sea, él es como, en ese ves mucho la manera en la que te plantean dónde están los límites, y a veces es la manera en la que dices el chiste de lo que te burlas y cuál es la intención. No nada más venirte a burlar de un tema como el SIDA o como la prostitución o como esto por hacer reír, o sea,
le sino entras al punto
que hay atrás.
Creo que eso también lo mencionó Freddy, o sea, como en las familias de yo a mi hermana le puedo decir tonta, tú no, y punto. Yo le puedo decir a tal, y punto. Pero sí, oigan, qué buena plática. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos. Vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos.
Nota curiosa. Un nuevo estudio sugiere una explicación alternativa al hecho de que la longitud de los dedos de hombres y mujeres sea distinta. El ratio digital es la relación de las longitudes de los diferentes dedos de la mano, generalmente medidos desde el punto medio de la parte inferior del pliegue, donde el dedo se une a la mano, a la punta del dedo. Se ha sugerido por algunos científicos que la relación de dos dígitos, en particular el dedo índice y el dedo anular, es distinto en hombres y mujeres, y esto es debido a las hormonas sexuales. Concretamente, la suposición con relación es que el dedo anular en los hombres es más largo que el dedo índice, mientras que en las mujeres, estos dedos tienen la misma longitud o el dedo índice es más largo que el anular. Se cree que la proporción se debe a diferencias en las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos, particularmente durante el desarrollo prenatal. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con esta teoría. Las proporciones entre las longitudes del segundo y el cuarto dedo, conocidas como proporción 2D-4D, son diferentes en hombres y mujeres, lo que a menudo se explica por los niveles de andrógenos y estrógenos. Sin embargo, una teoría alternativa establece que los hombres tienen partes del cuerpo más grandes, incluidos los dedos, lo que afecta la proporción 2D-4D. Un equipo de investigación que incluía académicos de la Universidad de HSE refutó esta hipótesis al recopilar datos sobre la longitud de los dedos de 7.500 personas. Para probar esta hipótesis, los investigadores recopilaron datos sobre la longitud de los dedos y las relaciones entre estas 7.500 personas, incluidos representantes de las tres grandes etnias, diferentes edades y diferentes nacionalidades. Luego compararon estas proporciones y la longitud de los dedos. La falta de correlación entre estas longitudes no confirma la explicación alternativa de las diferencias de proporción en hombres y mujeres basada en esta hipótesis, pero es probable que el sexo y los niveles de hormonas sexuales afecten directamente a dicha proporción, como explica Marina Butuskaya, investigadora principal del Centro Internacional de Antropología. La relación 2D-4D es una característica sexualmente dimórfica, mientras que su grado en las diferencias totales y de sexo varía de una población a otra. Estas variaciones se pueden explicar tanto por factores genéticos como por factores ambientales, como la nutrición y los niveles de estrés. Esta proporción se puede considerar como un marcador de masculinización universal, pero tiene sentido usarla entre otros indicadores para evaluar los riesgos de la abundancia de estrógenos en los embriones y las posibles consecuencias para la salud humana.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con las sitcoms. ¿Será que en este capítulo llegaremos a una conclusión? Freddy, ¿tú qué opinas de las sitcoms en conclusión?
Yo creo que son necesarias. Son necesarias. Me gustaría ver más, tener más tiempo para ver más. Te digo, me voy a meter más a ver, sobre todo la de Ted Lasso, que dicen que está muy buena. La de, ¿cómo se llama? La de esta Morning Show, ¿se llama también? De esta en Apple. Uh-huh. Esa también la quiero ver. Y ya, en cuanto a comedias, digo, hay otras más series, si quieren luego les hago recomendaciones que también tengo ahí en la lista, pero sí creo que, sobre todo la de la nostalgia creo que es para mí en estos momentos de crisis, de caos, de saliendo de COVID y luego con esta guerra, tanta mala información y que como el declive del mundo, creo que el sitcom hace bien, ¿no? Como que te da ese relax, ese sacar ese sentimiento atorado, y creo que son parte no fundamental, pero es necesario para desestresarnos y podernos burlar o reír con alguien más, ¿no?
Claro. Cristi.
Ok. Aquí estoy completamente de acuerdo con Freddy. Creo que las sitcoms son súper necesarias. Esos días que llegas del trabajo, tuviste un día ocupado, tantas malas noticias, y llegar a tirarte unos 40 minutos en tu sala, a atacarte de risa, a conectar, sobre todo porque casi siempre pues las sitcoms son de día, o sea, del día a día, de cosas mundanas que pasan, donde con alguien con alguien de los personajes vas a conectar, todo está ligero. No sé, me encantan. ¿Qué dices tú, Adrián?
Pues igual, la verdad, yo creo que la risa es algo que es sumamente necesario, sobre todo en tiempos donde, pues como ya le dijo Freddy, son estresantes, entonces, pues qué mejor remedio que poner otra vez HBO Max y poner ese capítulo de Friends que te vas a reír antes de que salga el chiste porque ya te lo sabes, pero la verdad sí es como visitar amigos viejos y tener una plática chida, pero a través de la televisión. Entonces, pues recomendadísimo las sitcoms. Miguel, ¿tú qué opinas?
Pues sí, y principalmente son de nuestras fuentes de memes, entonces que sigan existiendo las sitcoms y las que ya estuvieron y ya pasaron a mejor plano, pues continuarlas rebuscando, ¿no? Quizás seguirle viendo. Yo no sé de esta parte tanto como que las tratan de revivir, como digamos en Friends, que después sacaron Joey, que no fue tan buena, o Big Bang Theory, que después sacaron la de Young Sheldon, que dicen que es buena, pero la verdad a mí no se me antoja para nada. No sé si alguno de ustedes la vio. Que diga que sí está buena para ver si la veo.
Todavía no, en la lista.
Pero sí, pues creo que es algo chido la comedia en general, y las sitcoms que nos ayudan como a relajarnos, sacar un poquito lo de todos los días, porque pues documentales hay y quizá nos lleguen a estresar, películas de situaciones de drama, pues también ya lo vivimos actualmente, entonces creo que está chido tener ese flechazo de risa y felicidad, unos 40, 20 minutos lo que dure.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la comedia de situación tiene que ser ese vehículo que nos lleve a reírnos y al mismo tiempo a la autoconciencia, a la autoaceptación. Nadie queremos que nos pasen cosas que den pena o que nos causen dolor, pero cuando las ves reflejadas en la tele, en el cine, pues hasta dices, bueno, me identifico y lo puedo empezar a tomar con humor por cualquier cosa que haya pasado en algún punto. O si te llega a pasar, dices, y pues ya también te pasa. Creo que el humor y el brillo de estas series y películas tienen que seguir existiendo y tienen que, como lo que les platiqué de Reddit, tienen que llegar también a subgrupos porque para allá va la televisión y el cine. Entonces, aunque haya menos audiencia, no deja de ser audiencia y a alguien le va a gustar. Eso me fascina. Oigan, ¿qué nos van a recomendar esta semana? ¿Qué tenemos que ver, leer, escuchar, saber? Freddy.
Esta semana, bueno, yo ahorita estoy picado, bueno, estamos picados porque te digo que ya es en conjunto ver series, pero ahorita estoy con la de We Crash en, es en Apple, ¿verdad? Sí, es en Apple.
En Apple.
Con este Jared Leto, está súper bien hecha, estoy clavadísimo, creo que ahorita van 4 episodios, esta semana sale el quinto. Recomendadísima, tiene una producción excelente, se ve que le metieron un billetote a esta. Apple está metiendo más que Netflix, aguas. Digo, mejor para nosotros, que hay esta competencia de ver quién le invierte más para sacar más contenido. Esa es la que estamos ahorita viendo, estoy en espera, ya hoy salió el tráiler de, bueno, acaba de salir el tráiler de Ozark, de no sé si la han visto, ya de la última temporada. Better Call Saul, el abogado este de Breaking Bad también, que ya se viene, y acabo de terminar en Star Plus la de Pam and Tommy, la serie, son creo que 6 o 7 capítulos si no mal recuerdo, de esta historia de cómo se salió a la luz el video íntimo de esta pareja, de Pamela Anderson y Tommy Lee. Muy bien hecha, muy muy bien hecha, cuidando todos estos detalles sin llegar a lo desagradable, porque hablando de la pornografía en este caso, pero muy bien hecha, muy buenas actuaciones. Es la última que acabo de terminar y les digo, estoy ahorita clavado con We Crash.
Oye, en We Crash, qué padre la actuación de Anne Hathaway también, hasta la voz que hace y las caras que pone. Creo que también tenemos una gran actriz. Y qué padre está.
Y ella le está metiendo, está como productora ejecutiva, entonces le está metiendo ahí un billete. Entonces está comprometida, yo creo que al 100, con que sea una muy buena serie. Dicen que hay un documental sobre esa historia, pero es que está en Hulu. Sí. No tengo esa. La quiero ver, a ver si la busco ahí, a ver por dónde.
Correcto, pero es la historia de la empresa de WeWork. Ya la habíamos recomendado por acá y creo que les va a encantar. Cristi, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo he traído muchas ganas de ver esa de We Crash. Algo que me da mucha risa de Jared Leto es que nunca sabes si va a ser algo chingón o va a ser algo horrible. Pero yo ahorita les recomiendo mucho que busquen el sketch de Life Too Short de Ricky Gervais con Liam Neeson. La verdad, se van a reír mucho y habla... O sea, y ahí como que salen estos temas de la comedia que se permite y que no se permite. No dura más de 15 minutos. Está buenísimo. De series, no he visto ahorita nada nuevo porque empezamos a ver Gossip Girl. Y como tampoco tengo mucho tiempo para ponerme a ver series o la tele, empiezo a las 9:30 de la noche y a las 11 vamos a dormir y vimos 2 episodios. Pésima serie, me encanta, me fascina, estoy picadísima.
Pésima serie, me encanta, yo también así la voy a definir. Gossip Girl de HBO, pésima serie, me encanta. ¿Adrián Murra?
A mí sí me gusta, la neta. No se me hace pésima, pero bueno. Yo les voy a recomendar, ya que andan por ahí en HBO Max, que le echen un ojo a la nueva versión de Saved by the Bell. Creo que solo hay una temporada en HBO Max, no sé si han subido la segunda, porque ya hay 2 en Estados Unidos, en Peacock. Pero la neta sí vale mucho la pena, sí se van a reír bastante, y sí es, tiene guiños a la original, pero es mucho más chistosa, la verdad. Miguel, ¿tú qué nos vas a recomendar esta semana?
Empecé a ver, bueno, llevo como 2 capítulos y todo lo demás son como videos aleatorios que me salen en YouTube, la de Reno 911 o Reno 911. Está padre. Quisiera que la vieran para que la compartieran conmigo y platicáramos. No sé si ya la vieron ustedes o...
¿Pero dónde está, Miguel? No, yo no la he visto en ninguna plataforma.
Pues yo tampoco.
Pero... Niño, Adrián. Te la va a buscar.
Pero sí, se la recomiendo. Llevo 2 episodios y la verdad está chistosa.
Y yo les voy a recomendar una serie que sale ya el día de mañana. Una serie que tiene mucha gente. La estamos esperando y se llama Obi-Wan Kenobi. Luego de la destrucción de la República y el ascenso del Imperio, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi debe lidiar con las consecuencias de su mayor derrota, la pérdida de su amigo y aprendiz Anakin Skywalker a manos del lado oscuro. Creo que también buena apuesta, espero, digo, ya en el próximo capítulo les contaré si nos gustó o no nos gustó. Oigan, me da mucho gusto que estén con nosotros un capítulo más. Freddy, gracias por venir 3 semanas después de ser papá, de verdad que qué difícil.
Hombre, aquí estamos. Al contrario, pero... muchísimas gracias a ustedes, me la pasé muy bien. Plática, ya tengo aquí, ya anoté Life Too Short, Saved by the Bell, y Obi-Wan ya la tenía anotada, pero qué bueno que me recuerdas que ya se va a estrenar porque ya se me había pasado. Pero no, muchísimas gracias, qué padre platicar cuando concuerdas con la gente en ciertos temas, es muy padre, es muy gratificante, y también cuando no, porque se hace la polémica bonita cuando se usa la palabra para poder discutir, creo que es mucho mejor.
Exacto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En redes sociales estoy como FreddyT-Sainz en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Y de mi empresa también, si alguna vez se les ofrece alguna producción audiovisual, estamos como AMA, con acento en la A, AMA Producciones, @AMA Producciones, en Instagram. Ahí también estamos a la orden para lo que se les ofrezca.
Qué bueno que me dijiste la pronunciación, porque yo dije AMA porque me dio miedo el acento y dije, no la voy a regar.
Cristi. Pasa, unos dicen AMA, otros dicen AMA. Entonces, pasa.
AMA. Tengo hambre.
Exacto.
Cristi Sesma, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Cristi Sesma con Y en Instagram y Cristi Sesma con Y Latina en Twitter.
Miguel Alejandro.
En Instagram me encuentran como Instamaf y recuerden seguirnos también en Instagram como Todo Que Ver MX y nos encuentran en YouTube como Todo Que Ver Podcast.
Adrián Murra.
Yo estoy como @AdrianMurra en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, y sigan la cuenta de Todo Que Ver en Twitter, que es @ToQueVerMex.
Y yo soy Fernando Velos y muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en 2 semanas. Esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.